Ahora hemos llegado ya a las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos. Si te incorporas a esta hora, la sintonía de la mañana del fin de semana, te saluda Guillermo Vila. Estamos encantados de acompañarte hasta las 8:30. Estamos empezando un fin de semana de mucho trasiego en las carreteras de nuestro país. La Dirección General de Tráfico calcula, no está mal, 9 millones de españoles van a cruzarse estos días entre los que se van de vacaciones y los que vuelven. Cuando se crucen, pues unos se mirarán así con alegría y con la tez un poco pálida, pero en fin, enfocando un futuro con el optimismo, y los otros pues un poquito más tristones, ¿no?, por la vuelta al trabajo. Si tú eres de los que empiezas tus días de descanso, seguro que te interesa saber el tiempo que va a hacer durante las próximas semanas. Pues mira, se lo hemos preguntado a Rubén del Campo, que es el que más sabe de esto. No por nada, es el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
Las dos primeras semanas tendremos temperaturas altas, calor intenso en el sur de la península, y bueno, con la debida incertidumbre es probable que ese calor se vaya extendiendo también al norte en la segunda quincena del mes. Y lluvias, pues en principio pocas, que es lo que toca en esta época del año.
Y si te acostaste anoche a una hora decente, puede que aún no sepas que el PP ha recuperado un escaño tras el recuento del voto de los residentes en el extranjero. Y que le ha dado una alegría al Partido Popular, buena falta le hacía, al conseguir arrancar ese diputado en Madrid, un escaño que pierde el Partido Socialista. Ambos partidos lo dan por hecho, aunque es verdad que no va a ser hasta esta mañana cuando lo confirme la Junta Electoral Central. De esta manera, el Partido Popular llegaría a los 137 escaños y el PSOE se quedaría con 121. ¿Qué supone este cambio? Bueno, pues que el PSOE está aún más en manos de Puigdemont si quiere revalidar el gobierno. Si hasta ayer necesitaba sumar la abstención de Junts a su mayoría Frankenstein, hoy lo que necesita es que el fugado vote sí. Y claro, no es lo mismo. Hay que recordar que hace 4 años ni siquiera Esquerra votó afirmativamente la investidura de Sánchez, tampoco Bildu, por cierto. ¿Es imposible que Sánchez consiga todos esos síes? Es evidente que no. Los hechos demuestran que ceder nunca ha sido un obstáculo para las ambiciones del presidente en funciones. Más bien ha sido una costumbre. Ahora bien, hagamos un ejercicio. Imagina que estamos en el año 2018 y que no ha pasado nada de lo que ha ocurrido después. Imagina que tú eres un votante socialista, pues normal, de, yo qué sé, Villarrubia de los Ojos, por ejemplo, un precioso pueblo de Ciudad Real, e imagina que miras el resultado de estas elecciones y ves que el PP ha ganado de largo, que ha subido de 89 a 137 escaños, que Vox, aunque ha bajado, mantiene un notable grupo parlamentario de 33 diputados. Observas también que Sumar, la coalición que agrupa entre 15 y 20 partidos, según se echen las cuentas, ha bajado a los 31 diputados, de los cuales unos son de su padre, otros son de su madre y unos cuantos no se sabe muy bien a quién representa. Y que tu partido está en 121 diputados, uno más que hace 4 años, sí, pero 121. Y que para gobernar necesitas que voten sí el partido de los sediciosos de Esquerra, a los que tu partido indultó y a los que ya no se puede llamar sediciosos porque tu presidente eliminó el delito y abarató la malversación, por cierto, a cambio de su apoyo. Necesitas también el sí de Sumar, claro, el partido de la ley del sí es sí y que celebra las peores dictaduras de América. Necesitas el sí del PNV, siempre leales a la mayoría que sea, del Bloque Nacionalista Gallego, hermanos pequeños de los demás, y del partido del condenado por terrorismo Arnaldo Otegi. Sí, el partido heredero de Herri Batasuna, el brazo político de ETA que asesinó a 12 miembros del Partido Socialista, y cuya última hazaña, por cierto, ha sido impedir este viernes con sus votos una declaración institucional presentada por Vox en Navarra para homenajear a Miguel Ángel Blanco. Sí, sí, como lo oyes. La moción la había presentado Vox, Maite Nosti es su portavoz.
Desgraciadamente, todos estos principios que compartimos la mayoría de los ciudadanos democráticos y que estamos dentro de la ley, no han podido ser defendidos por el Parlamento debido a la oposición de Bildu. Se quejan de esa presencia policial, se ofenden cuando les llamamos herederos de ETA, pero tienen en sus listas a 44 delincuentes etarras que ya habían sido juzgados y condenados por la ley.
Bueno, pues si eres votante del PSOE, necesitas que el partido que ha impedido homenajear a Miguel Ángel Blanco apoye a tu presidente. Y por último, para lograr la investidura de Sánchez, te hace falta el apoyo de un prófugo de la justicia que lideró el golpe institucional de 2017 en Cataluña. ¿No crees que a ese votante socialista de 2018, al que hipotéticamente nos estamos refiriendo, le escandalizaría semejante panorama? Bueno, es verdad, y podrías decirme que según los datos de las últimas elecciones, ese votante ha vuelto a apostar por el PSOE. Pero aún así, es pasmosa la naturalidad con la que hemos asumido que lo normal es que Sánchez pacte con todos aquellos con los que dijo que nunca iba a pactar. Si te fijas, ahora la duda es si se atreverá a ceder ante Puigdemont porque ya ni cotiza que lo hará ante Bildu. Quizá convenga no rebajar el escándalo, no sé, no acostumbrarnos a todo, por el bienestar moral, aunque sea, de nuestro país. Mientras, en el Partido Popular tratan de recomponerse tras una semana en estado de shock, esa es la verdad. Y el diputado recuperado en Madrid puede que les ayude a ver los argumentos a favor, que los hay. Han ganado las elecciones, tienen mayoría absoluta en el Senado, un enorme poder autonómico y municipal. Y si Sánchez logra la investidura, tendrá que sudar cada votación para tratar de juntar a unos partidos abiertos por crisis internas y además que en muchos casos serán rivales en las próximas elecciones en el País Vasco y también en Cataluña. Así que los populares siguen aún a día de hoy ante el dilema siempre incierto de ver la botella medio llena o medio vacía. Y dilemas también en la economía. Hoy es un día importante porque hemos conocido una serie de datos que son relevantes para entender lo que puede pasar en los próximos meses. Este viernes hemos conocido dos cifras, ya digo, trascendentes. Por un lado, el índice de precios al consumo del mes de julio, el dato adelantado. Los precios crecieron este mes un 2,3% respecto a julio de 2022. Es una tasa 4 décimas superior a la de junio, que representa un nuevo repunte de la inflación tras 2 meses consecutivos de moderación. Un aumento que, bueno, pues es consecuencia, entre otras cuestiones, del encarecimiento de la ropa, del calzado, de los carburantes y de los paquetes turísticos. Y por si fuera poco, la inflación subyacente, que es la que deja fuera los alimentos frescos y la energía, también ha subido hasta el 6,2%. Y esta cifra es especialmente preocupante porque afecta directamente a la cesta de la compra. Y los precios, además, no van a bajar hasta el año que viene. Esto es lo que dicen la mayoría de los expertos. Entre ellos, María Jesús Fernández, que es economista senior de Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorro.
Terminaríamos el año en torno al 5% en ambos casos. No esperamos que la tasa de inflación se sitúe por debajo del 2% de una forma consistente. No esperamos que se sitúe hasta los últimos meses del año que viene, tanto en España como en el conjunto de Europa.
Es verdad que el IPC de nuestro país es sensiblemente inferior al del conjunto de la eurozona, que se situó en junio en el 5,5%. Pero también lo es que se ha roto una tendencia y que este dato del IPC hay que sumarlo al otro que conocíamos ayer, el del crecimiento del Producto Interior Bruto de nuestro país, es decir, ¿cuánto estamos creciendo como país? Bueno, pues en el segundo trimestre del año un 0,4%, una décima menos que el trimestre anterior y por debajo de las previsiones del Banco de España. ¿Qué significa esto? Pues que se está produciendo una leve desaceleración de la economía. Una leve desaceleración que, sumado al anuncio de nuevas subidas de tipos de interés para otoño, pueden presentarnos un otoño con serias dificultades económicas. Sin caer en exageraciones ni en extremismos, pero con serias dificultades económicas. Sobre todo porque a esos datos hay que sumar el cambio de políticas de la Comisión Europea, que tras abrir el grifo del crédito y flexibilizar los objetivos de déficit a causa de la pandemia, se encamina ahora a un horizonte donde van a volver a imponerse reglas más estrictas de control del gasto. Así las cosas, cuesta entender el triunfalismo expresado este viernes por la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño.
Nuestra política económica funciona, como demuestra el fuerte crecimiento, la creación de empleo y la estabilidad de los precios, que contrastan con la situación de los países de nuestro entorno, en beneficio de las empresas y las familias españolas.
Es verdad que Sánchez, al contrario que el día anterior, perdón, que Calviño, al contrario que el día anterior, Isabel Rodríguez, no ha dicho eso de que la economía va como una moto, pero aún así cuesta entender ese triunfalismo, especialmente si uno se detiene a aterrizar todas esas variables macroeconómicas, siempre complejas y lejanas, a las cuentas del día a día de una familia normal. Puede que sea tu caso. Imagina una familia, no sé, unos padres con 2 hijos que hayan tenido que revisar ahora su hipoteca variable y que con el Euribor por encima del 4% les ha supuesto un incremento de 300 euros al mes por su préstamo hipotecario. Y ahora imagina, no te costará mucho, que esa misma familia vaya hoy al supermercado y compre pues azúcar, un 45% más caro que el año pasado. El aceite de oliva, un 31% más. El arroz, un 22%. La leche, casi un 20% más caro. A cambio, el salario de sus padres, de los padres del matrimonio de esta familia, ha subido un 3%. ¿Verdaderamente se le puede decir a esta familia que la economía española va como una moto? Estamos enredados estas últimas semanas, y es normal, en la arena electoral, en los pactos necesarios para formar gobierno tras el 23J, pero corremos el riesgo de perder de vista la situación real de la economía familiar de nuestro país. Son las 7 y 10, las 6 y 10 en Canarias, y están pasando más cosas este sábado que te cuento ya con la ayuda de Luis Colom.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¡Ya han saltado, Ruén!
Quedan 13 días. ¡Vuelve la Liga! ¡Vuelve!
¡Tiempo de juego!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
90.682. 90682. Serie 6006.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Venga, vamos con esos titulares del día. Luis Colom, buenos días.
Buenos días.
Violencia de género.
Son 30 ya los casos de este tipo ocurridos en 2023. El último confirmado en Gerona, donde un hombre asesinó a una mujer de 27 años con quien tuvo una relación amorosa.
Rescatados.
Salvamento Marítimo ha tenido que intervenir al sur de las Islas Canarias para ayudar a un cayuco en el que viajaban 39 personas a llegar a buen puerto. Todos los tripulantes eran de origen subsahariano y han sido trasladados al puerto de Arguineguín.
Desplazamientos.
Nueva operación salidas. Espera casi 9 millones de desplazamientos en las carreteras españolas durante todo el fin de semana. Hoy sábado se espera que entre las 9 y las 2 de la tarde haya más afluencia de coches.
Cumbre africana.
Vladimir Putin ha anunciado varios acuerdos militares con hasta 40 países de África, donde se ha discutido también el asunto del grano ucraniano. Una cumbre que se ha celebrado en San Petersburgo mientras seguía los bombardeos en Ucrania. Esta noche fue atacado un edificio residencial en Dnipro, al este del país.
Aplazados.
Los premios Emmys. La edición de este año se celebrará finalmente en enero de 2024. La principal razón ha sido la huelga de guionistas y actores en Hollywood, que ha paralizado cientos de rodajes.
Clásico veraniego.
Fútbol Club Barcelona y Real Madrid se ven las caras esta noche en Dallas, Estados Unidos. Lo podrán escuchar en el tiempo de juego de la cadena COPE a partir de las 11. Hoy también hay Fórmula 1 con esa carrera sprint en Hungría a las 3.
Bueno, vamos a tratar de explicar lo que ha pasado en esas intensas horas de negociación en la Junta Electoral que ayer estuvieron contando los votos de los españoles que viven fuera de nuestras fronteras. Lo fundamental, el Partido Popular ha arrebatado un escaño en Madrid al PSOE y obliga a Pedro Sánchez a depender del sí de Carles Puigdemont, y ya no solo de su abstención, para salvar una investidura. ¿Por qué? Porque ahora el bloque del centro-derecha tiene más diputados que el bloque de la izquierda y de los independentistas. El voto exterior tiene efecto, por tanto, sobre el reparto general de 350 escaños del Congreso. Los populares se van a quedar con 137 frente a los 121 del Partido Socialista. Así que a esta hora vamos a analizarlo con el jefe de política de la cadena COPE, Ricardo Rodríguez. Buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez necesita ya el sí de algunos diputados de Junts, y no solo la abstención para amarrar su reelección y previamente la presidencia del Congreso. El recuento del voto de los residentes en el exterior ha dado al PP el deseado escaño 137 tras arrebatárselo al PSOE en Madrid, y además por amplio margen. Es un acta clave cuando además la diferencia es tan estrecha, lo cual dificulta la existencia a Sánchez. Así, la suma de bloques es de 172 de las derechas frente a los 171 de las izquierdas independentistas y nacionalistas. El escenario brinda una posición de mayor fuerza aún a Carles Puigdemont, convertido en pieza fundamental de las Cortes. Todo un jarro de agua fría que la cúpula socialista ya ha buscado sacudirse, sosteniendo que la llave sigue siendo la misma en esencia y las alternativas de gobierno también. O se está con Sánchez y su bloque o con el PP y Vox, defienden machaconamente. El aviso es incapaz de ocultar que cualquier nueva piedra en el camino presidencial supone alimentar la sensación de incertidumbre en sus propias filas. Sectores del PSOE perciben trufadas de obstáculos la investidura, además de la propia andadura de la legislatura.
Unos obstáculos que se acrecientan con este escaño que va para el Partido Popular, que llega a 137. Y si sumamos, como decía ahora Ricardo, los votos, los diputados del PP, de Vox, de Coalición Canaria y de Unión del Pueblo Navarro, llegan a 172. Si sumamos los de PSOE, a Sumar, Esquerra, el Bloque Nacionalista Gallego, el PNV y Bildu, se quedan en 171. Así que siguen siendo clave los 7 diputados de Puigdemont, pero ahora el PSOE ya necesita que voten afirmativamente y no es suficiente con su abstención. Un escaño que se va para el PP en Madrid y en el resto de comunidades, que bueno, pues allí todo sigue igual, la verdad. El PP se queda a unos cientos de votos de arrebatarle otro escaño a Vox en Cantabria, y por su parte Junts mantiene los diputados tanto en Gerona como en Tarragona que le disputaban PP y Partido Socialista. Veremos cómo se desarrollan las negociaciones, en las que además de los independentistas catalanes va a ser clave el apoyo de los nacionalistas vascos y de Bildu, el partido de Otegi, y que es también noticia por un hecho lamentable que ha sucedido en el Parlamento navarro en las últimas horas. Los socios de Sánchez han impedido el homenaje al concejal del PP de Ermua asesinado por ETA, Miguel Ángel Blanco, en 1997. Elías Bendodo es el coordinador general del PP y condenaba este hecho.
Bildu vota no a Miguel Ángel y sí a Pedro Sánchez. Estos son los acuerdos de Pedro Sánchez. Esta es la realidad. Estos son los que van a mandar. O mandan ahora, ¿no? Otegi ya ha dicho también que prefiere la oscuridad a la transparencia.
Era una propuesta de Vox en el Parlamento de Navarra que contó con el apoyo de todos los grupos, excepto de Bildu, por lo que finalmente no pudo salir adelante esa moción en defensa y en recuerdo, en homenaje de Miguel Ángel Blanco. Por otro lado, el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, ha restituido en su cargo al coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, ya era hora. Cumple así con el fallo que dictó el Tribunal Supremo al estimar el recurso que este presentó tras su cese como jefe de la Comandancia de Madrid. Fue hace 3 años, poco después de declararse el estado de alarma por la pandemia. Marlaska alegó entonces falta de confianza después de que miembros de la Policía Judicial de la Comandancia de Madrid entregaran un informe a la jueza que llevaba el caso de la manifestación del 8M. Una investigación por la posible influencia de esta concentración en la propagación del coronavirus, lo cual pues es bastante lógico y es bastante evidente. Como te digo, Pérez de los Cobos ha sido restituido. ¿Qué plazos se establecen a partir de ahora? Se lo preguntamos al jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño.
2 meses de plazo dio el Tribunal Supremo el pasado mes de marzo para que Pérez de los Cobos fuera repuesto al frente de la Comandancia de Madrid, un plazo que comenzaría a correr en el momento en el que Interior diera por recibida la notificación de la sentencia. Ha costado llegar ahí y a punto de cumplirse ya 4 meses de aquel emplazamiento, el Departamento de Grande Marlaska comunicó este viernes la restitución al juzgado sentenciador en la Audiencia Nacional y al propio interesado. Para que surta efectos, la orden ha de publicarse antes en el Boletín Oficial de la Guardia Civil, cosa que ocurrirá el próximo martes. A Marlaska le ha costado dar el paso, pero ha ido preparando el terreno para una rectificación que le impone el alto tribunal. Así, hace 20 días ascendió a general al hasta ahora coronel David Blanes, que ocupaba el despacho de Pérez de los Cobos desde el cese de este hace 3 años. Eso permite que la plaza de Pérez de los Cobos al frente de la comandancia madrileña esté vacante. La dirige de manera provisional el jefe de operaciones hasta que se incorpore su titular, cesado en 2020, según el alto tribunal, por una orden ilegal del ministro del Interior.
Hablamos ahora de economía. La española se desacelera. Ha crecido un 0,4% en el segundo trimestre del año. Es una décima menos que en el anterior. El turismo y la llegada de viajeros extranjeros no han conseguido subir esa tasa de crecimiento. De hecho, se espera que siga bajando hasta final de año como consecuencia del aumento del coste de la vida. Claudia Cid.
De abril a junio la economía creció menos de lo previsto, 4 décimas trimestral y un 1,8% en tasa interanual, constatando así una desaceleración del crecimiento económico. Según el INE, en el segundo trimestre las exportaciones se desplomaron un 4,1%, pero la inversión sigue aguantando y también lo hace el consumo de los hogares, que ha vuelto a crecer después de 2 trimestres cayendo. Es lógico, porque viene motivado por el consumo en Semana Santa y del principio del verano. Algo que llama la atención es que mientras el crecimiento económico se ralentiza, el mercado laboral bate récords. María Jesús Fernández es economista senior de Funcas.
En el conjunto de Europa se observa que hay un desacoplamiento, digamos, entre lo que ocurre con el PIB y lo que ocurre con el empleo. La causa es que ha habido un descenso en las horas trabajadas por ocupado.
Y ojo, porque en la segunda mitad del año se espera un freno del crecimiento económico.
Esa incertidumbre se nota también en los precios, que repuntaron en julio al 2,3% con respecto al mismo mes del año pasado. Suben sobre todo por los carburantes, importante para todos aquellos que vayáis a moveros en coche durante este próximo mes de agosto. Con este aumento de los precios se ponen fin a 2 meses consecutivos de caídas. Y si vas a coger el vehículo para viajar este fin de semana, cosa muy probable estando en el fin de semana del cambio de mes de julio a agosto, vas a notar esa subida en el precio del combustible. En una gasolinera de Madrid nos hemos encontrado repostando a Julia.
Hoy voy a cargar solamente 20 euros porque a mitad de camino, el kilómetro 300, está más barata la gasolina que aquí. Aquí es que hoy no sé cómo está, pero suele estar a veces a 1,60 y algo, y de camino lo puedo encontrar a 1,10 céntimos más barata.
Afrontamos el fin de semana con mayores desplazamientos del año, casi 9 millones según la Dirección General de Tráfico. Las últimas horas han sido, por lo tanto, intensas en las carreteras y también en las estaciones de servicio. Tras ese repunte en el precio de los carburantes de las últimas semanas, llenar nuestro depósito nos cuesta de media 90 euros si es gasolina y 82 si es diésel. El 83% de los españoles tiene pensado viajar este verano y de ellos el 62% utiliza el coche como medio de transporte. Por ello, los expertos piden extremar la precaución en las carreteras, Victoria Montaner.
En un momento, además, en el que la gasolina supera el 1,60 y el diésel se mantiene en torno al 1,48, poco menos que hace un año, que ambas rondaban los 2 euros. Durante el sábado se espera tráfico intenso a la salida de los núcleos urbanos y en carreteras de costa, playas y acceso al litoral desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. En Herrera en COPE, el fiscal de seguridad vial, Luis del Río, ha hecho un llamamiento a la prudencia.
Cumplir lo máximo posible las normas de seguridad vial. Y hombre, que unas vacaciones que los ciudadanos se han ganado a lo largo de todo el año trabajando, pues no se conviertan en un acontecimiento triste, trágico y que pueda traer consecuencias para el resto de nuestra vida.
Para el domingo, la DGT pide extremar la precaución, sobre todo entre las 6 y las 11 de la noche.
Pues muchos de estos desplazamientos van a acabar en Lisboa, porque son miles los jóvenes que van a asistir a la Jornada Mundial de la Juventud, la JMJ. España encabeza la lista con más peregrinos en este encuentro, unos 75.000 que desean encontrarse con el Papa Francisco, que llegará a Lisboa el próximo miércoles. Ana de Zamora es una de esas peregrinas.
Pues que cuente con nosotros, ¿no? Para llegar a todo el mundo, para transmitir a todo el mundo pues que Cristo está vivo, ¿no? Y que la Iglesia está viva, que la Iglesia es madre, que nos quiere y que quiere que todos conozcamos al Señor cada vez más. Le pedimos al Papa que cuente con nosotros, que cuente con nuestra oración, lo primero, y que cuente también con nuestras manos.
Bueno, pues rumbo a Lisboa también está Lola. Ella tiene 22 años y vive en la localidad gaditana de San Roque. Después de ir a Madrid, ha cogido un autobús para llegar a Portugal.
Ahora mismo estamos en Tui, en Pontevedra, Galicia. Llegamos justo ayer y estaremos unos días aquí disfrutando antes de ir a Lisboa, que es donde se celebra la Jornada Mundial de la Juventud como tal. Es la primera vez que vengo y, sinceramente, creo que está siendo una de las mejores experiencias de mi vida. La estoy disfrutando muchísimo y espero que me marque para toda la vida.
Nos queda por delante una serie de actividades que se van a celebrar esta próxima semana en Portugal, comenzando, como no, con esa misa de inauguración que presidirá el cardenal patriarca de Lisboa, Manuel Clemente. Después será el turno de la llegada del Santo Padre, donde tendrá su primer encuentro con los jóvenes. Seguirá un emotivo Vía Crucis que llevará a la vigilia y la misa de envío, donde el Papa nombrará la nueva ciudad que acogerá la JMJ de 2026. Una semana llena de actividades que vamos a seguir al minuto con el equipo de enviados especiales a Lisboa de COPE y de 13, y que nos van a contar todo lo que ocurra en este importantísimo evento de fiesta y sobre todo de fe. Y este fin de semana despedimos el mes más caluroso del año desde que hay registros, con un tiempo soleado y altas temperaturas. Habrá máximas de 40 grados en algunas zonas de Andalucía, Galicia y Cantabria. Van a ser la excepción y se esperan algunas lluvias débiles. ¿Cómo será el tiempo en agosto? Escuchamos a Rubén del Campo, que es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hemos terminado un mes de julio que en términos generales ha sido cálido en España, más cálido de lo normal, y agosto se presenta pues más o menos de manera similar, pero en general va a ser un mes pues con sol, con calor, y bueno, pues para quien quiera descansar en la playa tendrá su oportunidad, y quien quiera ir al norte a un ambiente más fresquito, pues también.
Altas temperaturas con récord de julio y como el mes más caluroso jamás registrado, que está agravando el riesgo de incendios que afecta a Europa. Vamos a conocer cómo avanzan esos fuegos con Manuel Ángel Gómez.
Los incendios en las islas de Rodas y Corfú y en el centro de Grecia están yendo a menos. El fuego ha quemado más de 16.000 hectáreas de bosque en Rodas, también decenas de viviendas, y ha matado a un número no determinado de animales. En la región griega de Magnesia, las llamas han alcanzado un depósito de municiones en una base aérea. Y ha causado varias explosiones. Allí están almacenadas bombas de cazas F-16 y misiles. El sistema antiincendios de esta instalación militar no ha funcionado. Cientos de personas del pueblo de Nea Anquialos, próximo a la base, han tenido que abandonar sus casas. A causa de la onda expansiva, se han roto las ventanas de algunos edificios.
Y un par de cosas del extranjero. Estados Unidos ha anunciado un histórico paquete de ayuda militar para Taiwán por valor de 345 millones de dólares en medio de la tensión entre el país con China. Según medios estadounidenses, por primera vez el país norteamericano va a mandar este tipo de ayuda a Taiwán del inventario del Departamento de Defensa. Y una cosa más, Putin ha anunciado varios acuerdos militares con hasta 40 países de África, donde se ha discutido también el asunto del grano ucraniano. En un instante llegamos a las 7:30, serán las 6:30 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Probiótico Naturflora de Naturtierra, con 37.000 millones de probióticos para regular tu flora intestinal y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. 00 sin alcohol.
00 sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Y además, un 70% en la segunda unidad en muchos productos.
Como en la botella de litro de aceite de oliva virgen extra con su origen. Comprando dos, la segunda botella te sale a solo 3 euros.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡pum! En un plis, ya. ¿Crystal crack?
¡CrystalBox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Línea de fondo, Navas la pone. Gol.
Tiempo de juego.
Vini centra, Asensio remata. Gol.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.
Siete y media, seis y media en Canarias.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Desde las 6 de la mañana y hasta las 8 y media te estamos contando lo que ocurre en nuestro país y en el mundo en la mañana del fin de semana. Te saluda Guillermo Vila, gracias por seguir al otro lado de la radio. Enseguida te cuento las noticias e historias con las que amanece este sábado, pero antes déjame darte una hora y una cifra, 3 horas y 40 minutos. Ese es el tiempo que pasamos los españoles de media con nuestro teléfono móvil, entrando en Twitter o X, como se llama ahora, Instagram, TikTok, entre los más jóvenes, un tiempo que recuerdan los expertos que es excesivo y que puede provocar muchos trastornos. Trastornos que, de hecho, ya están preocupando a los médicos de atención primaria, que cada vez encuentran en sus consultas a pacientes con dolencias derivadas del uso de los teléfonos móviles. Unas patologías que ya han bautizado con nombres como el vamping, que es cuando perdemos horas de sueño por estar mirando nuestros móviles hasta tarde, o la cibercondría, cuando miramos los síntomas que tenemos de una enfermedad del internet y nos obsesionamos con ello. Enfermedades que tienen nombres de cosas que conocemos, como la whatsappitis, selfifobia, selfitis, nombres que se ponen, como nos explica el doctor Francesc Xavier Díaz, coordinador del grupo de trabajo de niño y adolescente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, para concienciar.
Ya estaban definidos en artículos periodísticos que circulan por internet y que abordaban de forma pasajera esas patologías. Otros son nombres que aparecen en artículos científicos y que bautizaban ciertas patologías. El hecho de poner nombres a las patologías es para facilitar a los profesionales sanitarios el reconocimiento de esas tecnopatologías y a los pacientes de que puedan reconocer en estos nombres problemas que tienen o con las que se sientan identificados, y así poder consultar para recibir tratamiento.
Y es que del uso excesivo de las pantallas se derivan problemas psicológicos como la fobia a no tener el móvil cerca, que se llama momofobia, o la ansiedad de esperar constantemente un mensaje, lo que se conoce como vibranxiety, porque así puede haber también problemas físicos.
Problemas musculares como tendinitis de dedos, muñecas y cuello, aumento de miopía y otras patologías oculares por la exposición a pantallas, alteraciones auditivas por el uso de auriculares del tipo de botón, adicción a videojuegos, juegos de azar, a la pornografía y toda la problemática del sexo e internet, como el sexting, el grooming.
Dicen los expertos que es fundamental concienciar a los niños y adolescentes sobre la importancia de pasar menos tiempo con los dispositivos móviles y explicarles cuáles pueden ser las enfermedades que sufran con el tiempo. Ahora sí, 7 y 32, hora menos en Canarias, hora de contarte otras cosas que están pasando en nuestro país. Y lo hacemos de nuevo con la ayuda de Luis Colom. El Partido Popular le arrebata un escaño al PSOE gracias al voto del extranjero.
Es lo que aseguran fuentes de los dos partidos a COPE, a falta de confirmación oficial. Para ello, la Junta Electoral se reunirá este sábado para comunicar el recuento oficial y de esta manera Feijóo lograría 137 diputados y Sánchez 121. Esto provoca que Junts tenga que dar su total apoyo a los socialistas porque ya no le sirve de nada la abstención.
El ministro del Interior, Grande Marlaska, restituye al coronel Pérez de los Cobos tras la orden del Supremo.
El ex jefe de la comandancia de la Guardia Civil regresará a su puesto, del que fue revocado por pérdida de confianza, según justificó Grande Marlaska en su informe. Una causa que para la justicia ordinaria no era justificable. Recordemos que Pérez de los Cobos fue cesado en 2020 por la conexión de las manifestaciones del 8M con los primeros contagios de la COVID.
IPC, la inflación sube hasta el 2,3%, aunque sigue siendo el dato de los más bajos de Europa.
Y la economía española también ha crecido un 0,4% en el segundo trimestre. El consumo y la inversión en el PIB nacional han logrado este impulso.
Real Madrid y Barcelona se preparan para el primer clásico de la temporada. Dani Blánquez.
Con Dallas como escenario y como viene siendo habitual en las últimas pretemporadas, blancos y azulgranas se ven las caras este sábado a las 11 de la noche. El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha hablado en la previa del partido.
Vamos a tener un test muy, muy importante porque vamos a jugar contra un rival que es muy fuerte, que tiene mucha calidad. Entonces, esto es lo que queremos hacer y nada más. El resultado en este sentido es lo menos importante. Lo más importante es, como he dicho, seguir progresando en un test que va a ser un test muy exigente porque el rival es muy fuerte.
En tiempo de juego contamos este primer clásico estival. En el mercado de fichajes, el Alavés logra la cesión de Rafa Marín, procedente del Real Madrid, y la UEFA ha dejado fuera a la Juventus de la Conference League por infracción en las normas de licencias y el fair play financiero. En Fórmula 1, mejor tiempo en la clasificación lo ha marcado Verstappen, aunque saldrá sexto por sanción. La primera posición de la parrilla será para Leclerc, Sainz cuarto y Alonso noveno. Este sábado, 4:30, la carrera al sprint, antes desde las 12:30 su clasificación.
Bueno, vamos a echar un vistazo a lo que cuentan los periódicos de hoy. Lo hacemos de nuevo con Sandra Asenjo. Hola, Sandra, buenos días.
Hola, Guillermo.
Periódicos que han ido actualizándose según pasaban las horas y las madrugadas, porque la primera edición de varios de los periódicos no incluía en ese escaño de Más al Partido Popular, que sí aparece en todas las portadas ya en las segundas ediciones. Es el asunto fundamental, Sandra, en los periódicos, negociaciones que se le complican a Pedro Sánchez.
Sí, porque como titula ABC, el voto exterior da al PP un escaño por Madrid que pierde el PSOE. Los populares suman 137 diputados por los 121 de los socialistas, lo que para ABC cambia las opciones de Feijóo. Y es que la investidura de Sánchez necesitaría el sí de Puigdemont, no le bastaría con una abstención de Junts. En su portada vemos a un grupo de funcionarios durante ese recuento de votos que se alargó hasta la noche. Para El Mundo, Sánchez se convierte en más rehén que Puigdemont al perder el escaño clave ante Feijóo. El PP suma un diputado en Madrid y la derecha, destaca El Mundo, ya supera el bloque del PSOE que necesita ahora ese sí de Junts. Hasta ahora a Sánchez le valía la abstención del partido del presidente huido para ser investido. En La Razón, el PP logra otro escaño y Sánchez necesitará a Junts, y como recuerda también el voto favorable de Sumar, de Junts, de Esquerra, de PNV y de los herederos de ETA. Mientras que para El País, el PP se apunta el escaño que complica investir a Sánchez. En su foto de portada hoy está dedicada a esa cumbre en la que Rusia ha anunciado el apoyo militar a 40 países africanos.
Es impresionante cómo Rusia está extendiendo su influencia política y económica en el continente africano, mientras en Europa y en el conjunto de Occidente miramos atónitos, sin entender muy bien qué está pasando. Lo último, el derrocamiento del presidente de Níger, que era casi el único aliado que le quedaba a Occidente en esa zona del Sahel, tremendamente afectada por el terrorismo y por el yihadismo islámico. 7:37, hora menos en Canarias. Seguimos en la mañana del fin de semana aquí en COPE. Gracias, como siempre, por seguir ahí al otro lado de la radio. Y a esta hora de la mañana vamos a poner el foco en uno de los datos económicos importantes que hemos conocido esta semana. Si el mercado laboral es uno de los termómetros de la economía, podríamos decir que la nuestra, aparentemente la economía española, pues va por buen camino. Al menos eso refleja la encuesta de población activa, la EPA, del segundo trimestre que hemos conocido este jueves, aunque claro, es un dato, ahora lo vamos a analizar, que también tiene sus claroscuros. Claudia Cid, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Tradicionalmente, de abril a junio, los datos de empleo suelen ser positivos, es verdad, especialmente en un país como el nuestro. Son meses marcados por las contrataciones de Semana Santa y por la campaña de verano, pero es que, bueno, es verdad que en esta ocasión los datos son especialmente positivos.
Sí, porque el segundo trimestre del año nos ha dejado un incremento de la ocupación en más de 600.000 trabajadores y hemos superado por primera vez los 21 millones de afiliados a la Seguridad Social. Además, el paro ha bajado en 365.000 personas y la tasa de paro se ha situado en el 11,6%, aunque es cierto que seguimos liderando el desempleo de la Unión Europea, duplicando la media europea. Es el empleo privado el que tiró de la contratación este trimestre, y si nos fijamos en los tipos de contratos, hay más de 1.300.000 indefinidos más que hace un año. Los hogares con todos sus miembros en paro han bajado hasta mínimos desde 2008. En definitiva, bueno, se puede decir que el mercado laboral aguanta, con 588.000 ocupados más y 157.000 parados menos.
¿Dónde está uno de los principales peros o oscuridades de estos datos? Pues hay que encontrar uno en el descenso del sector de la industria, que ha destruido 64.500 empleos el pasado mes. Bueno, vamos a analizar las claves de estos datos y lo vamos a hacer con Juan Carlos Martínez Lázaro, que es profesor de Economía de IE University. ¿Qué tal, profesor? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, los datos son buenos, así a grandes rasgos, pero ¿qué porcentaje de este incremento de la ocupación depende, Juan Carlos, de la estacionalidad?
Bueno, una parte fundamental. Al final, en España se genera, como decíais muy bien, mucho empleo normalmente en el segundo trimestre, porque es cuando se inician, digamos, todas las contrataciones para la temporada turística, y por tanto es probablemente el mejor trimestre para el empleo en la economía española. Este año especialmente es muy bueno, básicamente porque también se espera una temporada turística que va a ser excepcional, ¿no? Las previsiones de turismo para lo que es este mes de julio, el de agosto, pues son muy buenas, y eso hace que muchas empresas pues hayan tenido que incrementar sus plantillas para prepararse ante esta ola de turismo que estamos y que vamos a seguir recibiendo.
Y Juan Carlos, de cara a esta segunda mitad del año, ¿podemos respirar un poco tranquilos después de haber visto estos datos?
Bueno, lo cierto es que estamos en una importante desaceleración de la actividad económica. Lo estamos viendo en Estados Unidos, también en Europa, en España, pero sorprendentemente los mercados laborales pues están manteniendo una resistencia que no se esperaba hace unos meses. Lo vemos con los datos de Estados Unidos, en Europa estamos también en tasas de desempleo mínimas históricas, y en España también el mercado laboral pues está aguantando de una forma notable. ¿Qué vamos a esperar? Seguramente un deterioro de estas cifras, primero porque acaba la temporada turística, los datos del tercer trimestre no van a ser tan buenos, ni muchísimo menos, una vez la gruesa de la temporada turística haya finalizado, y en segundo lugar porque también es cierto que la desaceleración de la actividad económica pues tiene que empezar a pasar factura ya al mercado laboral. Lo decía muy bien en la introducción, la industria ha perdido más de 60.000 puestos de trabajo en este trimestre por la debilidad que viene arrastrando en los últimos meses, y eso es un dato verdaderamente preocupante. Por tanto, una vez, digamos, la burbuja turística haya pasado, nos vamos a encontrar con unas cifras pues más acordes a la realidad económica que nos espera en la segunda parte del año, y me temo que no van a ser unas cifras tan buenas como las que hoy estamos comentando.
Sí, de hecho, bueno, este viernes conocíamos que el Producto Interior Bruto registraba esa, leve moderación en el segundo trimestre del año, con ese crecimiento del 0,4%. Fue del 0,5% en el primer trimestre, y es un crecimiento inferior al que preveían pues muchos de los organismos y de las del propio gobierno. Profesor, vemos en estos datos de empleo un fuerte repunte de los contratos indefinidos. ¿Hasta qué punto están condicionando la fotografía de nuestro mercado laboral esta nueva tipología de contrato, esto de los contratos indefinidos?
Bueno, yo creo que aquí también tenemos un lado positivo. La contratación indefinida siempre es positiva, y reduciendo esas tasas absolutamente inaceptables de temporalidad que tenía la economía española, yo creo que es muy positivo y muy necesario, pero también hay que tener en cuenta que gran parte de estos indefinidos que estamos viendo son los famosos fijos discontinuos, y eso al final pues es una especie de situación que no es la acuerdo. Hay personas que aparecen como contratados indefinidos cuando realmente están desempleadas, probablemente menos en esta época porque hay más actividad en el sector turístico, pero luego durante el resto del año pues vemos que seguramente esas cifras de contratación o de contratos indefinidos pues en el fondo son personas que están cobrando un subsidio de desempleo, que no están trabajando y que no están en actividad en ese momento. Entonces, bueno, pues todo lo que sea avanzar en la estabilidad del mercado laboral es muy positivo, pero es cierto que no tenemos que engañarnos, y que parte de esos nuevos contratos, esos fijos discontinuos, pues una parte sustancial del año están sin trabajar, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, estamos, bueno, pues si no maquillando, si poniendo unas cifras que no son las verdaderamente reales, ¿no?
Decías, Juan Carlos, que en el tercer trimestre los datos, bueno, no van a ser tan buenos. ¿Puede ser que con estos datos hayamos llegado pues a lo alto de la montaña y que a partir de ahora pues empecemos a caer como pasó en 2008?
Es probable que eso ocurra. La economía tiene que seguir desacelerándose en la medida que, bueno, pues veíamos como esta semana también el Banco Central Europeo volvía a subir los tipos de interés y anunciaba probables nuevas subidas en el otoño. Por tanto, eso tiene que acabar erosionando la actividad y el crecimiento económico, y eso tiene que tener un reflejo en el mercado laboral. Es verdad que la desaceleración que está sufriendo la economía global, y en concreto la economía española, pues no es excesivamente pronunciada, al menos de momento, y eso nos hace pensar en que, bueno, pues podemos tener unas cifras peores de desempleo, pero no, desde luego, no hay nada que nos haga pensar que vamos a llegar a una catástrofe como la que vimos a raíz de la crisis financiera, con tasas de paro por encima del 25%, ni mucho menos. También es cierto que reducir este desempleo más allá va a ser verdaderamente complicado sin una serie de reformas estructurales importantes. Al final, ahora se reduce mucho el desempleo porque tenemos unos indicadores turísticos magníficos, porque estamos en temporada turística, pero no tenemos que olvidar que España sigue liderando la clasificación de desempleo en Europa, con una tasa de desempleo que prácticamente dobla la media de la eurozona, y que algunos indicadores como el desempleo juvenil se mantienen en tasas pues en torno al 28%, que son absolutamente inaceptables para la cuarta economía de la zona euro. Por tanto, yo creo que bueno, pues tenemos una ola positiva ahora, que bienvenida sea, pero que sin reformas verdaderamente estructurales de nuestro mercado laboral y de nuestro sistema educativo, va a ser verdaderamente complicado homologarnos con los países centrales de la zona euro, de la Unión Europea, que es donde deberíamos estar, y no en estas tasas liderando la clasificación de desempleo en Europa, algo que realmente nos debería hacer dar mucho que pensar y no echar tanto las campanas al vuelo, porque al final, bueno, pues la realidad de los datos es la que es, un desempleo que prácticamente es el doble de la media de la zona euro.
Pues gracias, Juan Carlos Martínez de Lázaro, profesor de Economía de IE University, por ayudarnos a entender y a poner en su justo contexto unos datos que efectivamente, pues en una primera lectura pueden parecer positivos, pero que esconden pues al menos la necesidad de mirarlos con prudencia a la hora de enfocar el próximo otoño. Juan Carlos, gracias, como siempre, un abrazo.
Gracias, buenos días.
Pues efectivamente, se prevén nuevas subidas de los tipos de interés en otoño. Hay una todavía leve pero evidente desaceleración del crecimiento económico. También el otoño nos trae siempre pues una caída en el sector del turismo, que es quien está sujetando los datos de empleo en nuestro país. Así que datos positivos, pero como siempre con prudencia, que creo que es como hay que mirar estas cifras. Gracias, Claudio.
A ti. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, video podcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Sí, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Yo haré mi trabajo. Usted tome Berlín.
Tom Cruise.
Es un honor conocerte.
Dos grandes películas.
Solo importa que actuemos. Ahora.
De un actor para el que no hay nada imposible. El último samurái.
El camino del samurái ya no es necesario hoy día. ¿Y qué podría ser más necesario?
Y Valkyria.
El Führer está vivo.
Yo mismo vi la explosión.
Nos comprometimos.
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
En la mañana del fin de semana, como cada sábado, vamos a irnos hasta el cine y vamos a encontrarnos allí con el crítico de esta casa, con Jerónimo José Martín. Hola, Jero, buenos días.
Buenos días, que vamos vivimos con los... en el cine.
Vivimos algunos, en el cine, sí. Pues ya es un buen sitio para vivir, sí. Especialmente en estas semanas. Oye, sí. Después del éxito compartido de Barbie y de Oppenheimer, vamos a ver cómo avanza la cartelera en estas semanas de verano. Y vamos a comenzar con una película, divertida, en torno a la atracción de los parques Disney. Se llama Mansión Encantada.
Esta mansión está desequilibrada.
Está claro que estos fantasmas no se irán.
Esta casa está rebosante de almas, pero siempre hay hueco para una más.
A ver, Jero, cuéntanos, ¿de qué va esta película?
A todos los niños nos gustan las historias de terror, aunque estemos ahí con las manos puestas. Pues mira, es básicamente intentan repetir un éxito parecido al de Piratas del Caribe. No está a ese nivel, ya lo intentaron hace años y además con Eddie Murphy en el año 2003 no les quedó muy bien. Esta es más divertida, tampoco se han gastado mucho, ¿eh? Porque esto es un buen producto luego para pasarlo a la plataforma. La ha dirigido Justin Simien, que es el que dirigió Bad Hair, y está ambientada en Nueva Orleans, lo cual tiene interés al que le guste el jazz y el vudú, claro, porque hay mucho de vudú allí, y se juntan como en los chistes un cura, un astrofísico, un profesor y una medium para ayudar a una madre y a su hijo porque han llegado a una casa que está encantada, está petada de fantasmas. La ventaja que tiene esto es que al haber un sacerdote, que además es Owen Wilson, que te mueres de risa con él, aparece por ahí también Danny DeVito, hay una cierta apertura a la trascendencia, o sea, te meten también un poquito de temas sobre las almas en pena, la culpa, el más allá, el bien, el mal, en fin, tiene su puntito, con lo cual es muy entretenida, sirve para todos los públicos, no se lían con nada así especial, ya. Y la verdad es que está bastante bien, o sea, es una buena propuesta para toda la familia.
Bueno, pues la siguiente, que es una película de animación, vamos a ver si nos gusta.
Tengo que correr el rally de la Ruta de la Seda.
En esa carrera vale todo.
¡Lo sé! ¿Cómo ganaré al mejor piloto del mundo?
Los coches no ganan, lo hacen los pilotos.
Se llama...
Que se lo digan Alonso. Sí. Los coches no ganan.
Rally Road Racers. Y yo, claro, una película de animación de coches, yo enseguida pienso en Cars. No sé si tiene algo que ver, Jero.
Claro, piensas en Cars, pero esta tiene también otro referente que es más de mi generación, que es los autos locos. Yo no sé si tú los has pillado, pierno de ayuna y pulgoso y tal, porque es bastante cartoon esta.
Un poco
esta,
lejano me pilla eso.
Claro, te pilla aquí, claro. Este es de un director llamado George Benocourt, que es el que hizo El Príncipe Encantado, que era bastante divertida, y es una aldea china en peligro por un especulador, que además es el principal corredor. Entonces hay un lori perezoso, que es el principal afectado por eso, que compite contra él en la Ruta de la Seda. O sea, cada vez hay más apertura al público oriental, porque son mercados muy potentes, y está muy bien. Los ayudantes del villano, como suele ser últimamente, se parecen bastante a los Minions, pero está bien, tiene una buena animación, es de Wanda, de Vanguard Film, que son buenos. Y tiene ritmo, también es otra buena propuesta esta para los más pequeños, sobre todo si les gustan los coches.
Pues nada, apuntado queda. Y vamos a hacer un cambio radical de registro, ¿eh? Porque lo siguiente es un dramón.
Tú eres Teo y yo soy Rudy. Yo tampoco tengo papá. Estoy solo como tú y Musa se aprovecha de ello. Musa es mi peor enemigo.
A ver, ¿de qué va Zodi Anteu? No sé si lo he dicho bien. Aventuras, sí, pues, en el desierto.
Pues mira, es un chaval bereber de Marruecos, huérfano, que es el único chaval de su aldea que vive en el desierto que va a la escuela. Y en una de esas idas y venidas a la escuela se encuentra con un camello blanco precioso que se ha quedado huérfano también. Y que ha sido perseguido por unos traficantes de camellos, porque en el ámbito árabe, no es un camello, perdón, es un dromedario. Uh-huh. Y los dromedarios y carreras de dromedarios que dan bastante dinero en Abu Dhabi. Entonces él emprende una aventura con él intentando irse a Abu Dhabi. Fíjate tú, desde Marruecos. Entre medias aparece una veterinaria que está muy bien interpretada por una actriz francesa, que es Alessandra Lamy. El chaval se llama Yassir Dief. Es muy bonita la película, con unas imágenes preciosas, toda una historia de amistad estupenda, con música de Mika, además, que está muy bien, este cantante de Beirut y tal, que es británico y estadounidense. Y luego con temas, pues eso, como la ausencia del padre, está muy bien. Y esta está en vídeo por demanda, que es el equivalente actual a los videoclubs. O sea, tú vas a una plataforma y puedes pagar por 3 euros y pico, lo que sea. Es un buen plan familiar. Si no encuentras en la cartelera ninguna película familiar que te guste, esta es preciosa, es muy bonita, muy bonita, muy bonita.
Pues nada, buen plan familiar y además más barato, oye, si
por eso. O sea, que a veces la gente puede tener temor, dice, bueno, es que pagar por ver algo en internet y tal. Pues bueno, es como cuando pagabas por ir al videoclub.
Sí, sí, efectivamente. Yo tengo grandísimos recuerdos de los viernes en mi casa con la familia viendo películas alquiladas y comiendo palomitas. Oye, la siguiente, vamos un poquito más rápido que nos vamos quedando sin tiempo, pero la siguiente creo que también es una película familiar. Beli Sebastián, La Nueva Generación.
Trae las ovejas aquí. ¿De dónde sale ese perro?
Es un perro peligroso.
Su naturaleza no es esa, necesita espacios amplios.
Eres valiente y tienes mal genio, pero eres un auténtico pastor.
A ver, Jero, ¿de qué va esto?
Bueno, esta es también una historia de amistad familiar entre un chaval igual, con ausencia del padre, un poco malote que su madre le tiene que enviar con la abuela a la montaña y ahí se encuentra con un pedazo de perro pastor que es perseguido también, que ha sido maltratado. En fin, muy bonita película basada en las novelas de Cecil Aubrey. Han hecho ya algunas películas más, son mejores que esta. Esta le falta un poquito de sobre todo en el guión, porque el fotógrafo es Vicente Munier, que es muy bueno. Pero bueno, esta es en plan ecológico, medioambiental, y está también en vídeo por demanda. Con lo cual, es otra opción también familiar que la ha traído por eso, ¿no?
Vale, pues venga, Cata de Vinos es la siguiente. Esto, ahora me explicas si es un drama o una comedia.
Las catas consisten en tres pasos. Apariencia, no leemos el vino y al final de todo lo probamos.
Un poco como las mujeres.
No iba por ahí la cosa.
Cuando la vida es un poco gris, un buen tinto la tiñe de color.
A ver, Cata de Vinos.
Bueno, claro. Estos son dos solitarios. Él, que tiene una tienda de vinos, pero dice, el médico le dice no puede beber más, pero tiene un problema cardíaco. Y ella, que es una mujer que está un poco, pues eso, solitaria, que ha ahogado sus penas en alcohol, se encuentran, es una bella amistad que podía convertirse en más. Lo más interesante es Isabel Carré y Bernard Campan, que son los protagonistas. No es que sea una gran dramedia francesa, porque es más bien dramedia, y tiene cositas discutibles sobre la fecundación in vitro, pero bueno, es agradable, o sea que a todo el mundo que le gusta la comedia y la dramedia francesa le puede gustar.
Vale, nos vamos a saltar a la siguiente, Jero, que no sé si quieres decir algo en 30 segundos.
Bueno, es Delfines de Plata, solo sí. Para los que sean muy, muy cafeteros, que es el retorno Javier Elorrieta. Es muy violenta, muy sórdida, como de otra época. Se ha pasado cuatro pueblos, eso que era interesante porque era sobre una célula terrorista de Boko Haram aquí en España. Pero bueno, es durita, para adultos. Y no muy buena, o sea, la ha quedado un poco fallida.
Pues nada, entonces lo hacemos bien en ventilárnosla en 20 segundos. Sí, vamos con las pelis de 13 del fin de semana. ¿Qué tenemos en la agenda?
Bueno, yo he elegido Valquiria, que a mí me gusta bastante. Esta película de Bryan Singer, con Tom Cruise interpretando a un personaje histórico, que es Klaus von Stauffenberg, este militar aristócrata, patriota y católico, que atentó contra Hitler, intentó matarlo después de tener todo un proceso de... digamos, ético, muy bueno, ¿no? Es una película interesantísima, a mí me gustó mucho, además conocí, es una de las entrevistas que he tenido con Tom Cruise, además me hice una foto con él y con el guionista, que es Christopher McQuarrie, que es el actual director de todas las películas, es el director de la última Misión Imposible. Esta la echamos el sábado, o sea, hoy mismo a las 17:10, también hoy ponemos El Último Samurái y El Gran Combate, la de Samurai también con Tom Cruise y Ken Watanabe, El Gran Combate de John Ford. Ayer ya pusimos El 12 del Patíbulo, ya vamos por una línea potente. Dos de Ozores y Landa mañana domingo, Manolo Lanuit y fin de semana al desnudo. Y dos de Clint Eastwood con Clint Eastwood delante. Firefox y Ruta Suicida también mañana domingo. O sea, muy buen plan, como siempre, en 13 Televisión.
Pues nada, apuntado queda. Jerónimo José Martín, crítico de cine de esta casa. Gracias y que tengas un feliz fin de semana.
Igualmente, un abrazo enorme.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nara Seguros de Vida garantiza tu tranquilidad y la de los tuyos desde menos de un euro al mes. Asegúrate con un mínimo de capital de 20.000 euros. Con posibilidad de ampliar capital y coberturas de forma flexible para que tu precio también se adapte a tus necesidades. Infórmate en aradigital.es o llama al 91 387 4199. Vive como imaginas, vive con tranquilidad.
¡Presidente!
¿Cuánto hace que no hablas con el presidente de tu escalera? Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad. ¡Súmate al autoconsumo! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Que no, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Alexia Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol. Gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ambiente impresionante, ambiente espectacular, el que todavía se está viviendo hasta ahora con los jugadores dando la vuelta de honor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.